Hola, bienvenidos a Galeana y CIA. Estamos aquí con Daniel Corpas. Bienvenido, Daniel.
Encantado de estar aquí.
A ver, Daniel, yo tengo aquí un montón de cosas tuyas.
Ok. Eres
guionista.
Soy guionista, correcto.
Escritor.
También.
Dramaturgo.
Bueno, sí, hice mis pinitos.
De origen danés, nacido en Copenhague y malagueño. ¿Cómo se come eso?
Pues mira, para mí es muy fácil, lo llevo haciendo 50 años, ¿no? Que son los que llevo en este mundo, pero sí que, bueno, al final lo de malagueño de origen danés es una explicación muy sencilla. Yo soy hijo prototípico del turismo de sol y playa de los años 60, porque mi madre era una chica joven, rubia, danesa, que llegó en un vuelo charter y mi padre la sacó a bailar en una discoteca y el resto ya os lo podéis imaginar.
El resto es historia, ¿no?
Sí, y yo nací allí, pero a los dos añitos ya no nos fuimos para Málaga, por tanto, se puede decir que he vivido 2 años en Dinamarca y 48 en España, ¿no? Y me crié en Málaga, entonces me considero a todos los efectos malagueño, y ahora vivo en Madrid. Y lo otro, pues bueno, pues al final yo empecé a leer muy, muy jovencito. Empecé a escribir pues los cuentos que uno puede escribir a esas edades, ¿no? Pero se me daba bien y descubrí, yo quería hacer periodismo, pero no me dio la nota en la universidad y entonces me decanté por comunicación audiovisual, con la idea luego de reorientarme hacia el periodismo. Y afortunadamente se me cruzó una asignatura que se llamaba Historia del Cine y la Televisión, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho el cine, que podía conjugarlo con lo que me gustaba a mí realmente, que era la escritura, porque existía una cosa llamada guiones, que en aquella época, te hablo de finales de los 90, pues no había tantas escuelas, no había tantos másteres, cursos, no era tan fácil como acceder a esa carrera o a esa formación, pero me pareció que era una vocación muy clara, que aunaba todo lo que me gustaba. Entonces tuve la suerte de encontrar esa parcela, por así decir, muy joven, y no como, bueno, hay gente que anda buscando y que pierde unos años y va para allá y luego para acá y resulta. Yo ya desde los 18 y 19 dije, mira, esto de los guiones a mí me suena bien. Y entonces me fui a estudiar a Cuba en una escuela de cine que había allí muy, muy, muy potente en esa época, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que la había abierto García Márquez en los años 70 con un convenio con Fidel y tal, y era una escuela como muy en boga en ese momento, y la verdad que en 3 meses me hicieron un meneo en la cabeza impresionante y con eso ya te enseñan las técnicas que necesitas para poder escribir guiones. Y es con lo que me he ganado la vida bastante bien, gracias a Dios, desde que llegué a Madrid en el 2001, 25 años de profesión. Hago este año que viene. Se dice pronto.
Se dice pronto.
Pero, sí, pero luego el tema de la literatura, pues es verdad que los guiones. Pues llega un momento que como escritor es un formato un poco limitado en cuanto, en muchos sentidos, ¿no? O sea, tu trabajo como guionista nunca es un fin en sí mismo. Es el único sentido de un guion es convertirse en una película, ser interpretado por un director de fotografía, por un actor. O sea, es un formato siempre intermedio que tiende a convertirse en otra cosa. Por tanto, la escritura de un guión es muy seca, no, la prosa es muy básica, no es un, al no ser un fin en sí mismo, el lenguaje tampoco es un mero vehículo. O sea, que no, pues, las frases son sujeto, verbo, predicado. Y a los que nos gusta escribir y los que tenemos pues buena pluma, al final, al cabo de los años, dices, oye, pues a mí me gustaría también poder escribir una subordinada de vez en cuando, ¿sabes? O
usar más completa.
Claro, uno, o más calificativos. Oye, que el idioma español es una hombre, claro, es una cosa que de verdad que es como un buffet de desayuno de un hotel de 5 estrellas, ¿no? No se acaba nunca y hay una variedad y hay como 400 maneras de decir una misma cosa. Y eso es una alegría, es un privilegio poder escribir. Total. Y luego hay otras limitaciones que son más de autoría. El guionista, como bueno, pues siempre tiende a estar en segundo plano, se le suele poner detrás de la foto si es que está siquiera invitado a la foto. Por decirlo, es una especie de metáfora, pero al final tu autoría se diluye mucho porque entre productores y directores, pues al final el guión se convierte un poco una olla en la que todo el mundo mete la cuchara, porque bueno, pues al final la historia está viva y hasta que no se monta en la sala de montaje, pues no se cierra el proceso. Y entonces al final tu autoría inicial se va mermando, ¿no? O a veces directamente perdiendo por el camino. Y cuando tú te sientas a escribir un libro, con alguna intervención del editor, pero que en mi caso ha sido mínima, al final es tu nombre el que va en la portada y eres
tu novela.
Tú el que hace, claro, tú tomas todas las decisiones.
Puedes meter mano todo el mundo, pero en tu novela metes mano tú.
Exacto. Entonces, eso te puedo asegurar que después de 24 años escribiendo guiones ha sido un cambio radical la libertad y responsabilidad que va aparejada, ¿no? Porque al final, efectivamente, oye, esto son todo decisiones tuyas. Tú has decidido estructurar esto así, tú has decidido usar este nivel léxico o aquel, tú has decidido que la historia arranque de esta manera y que termine de esta otra. Entonces, al final, eso también conlleva pues un nivel de evidentemente, si la autoría, pero también si la cosa va mal o que la cosa no funciona, pues han sido decisiones tuyas y así lo tienes que asumir. Y otra cosa, ya termino por último con este, digamos, esta relación que hay entre los guiones y la literatura. Para mí, y lo digo honestamente, lo más satisfactorio de estos ya 6 meses que llevo como escritor publicado ha sido este tipo de cosas que estamos haciendo ahora mismo. El poder tener un trato directo con los, gracias a las redes, que yo tampoco tenía redes cuando era guionista, y mi editor me dijo: Daniel, esto es muy sencillo, si quieres que esto funcione te vas a tener que hacer redes. Al principio refunfuñé un poquito, pero luego al final de verdad que el poder ir a una firma y que un lector se espere un rato para que tú le firmes un libro y poder charlar 2-3 minutos, esto que estamos haciendo ahora, que te escriban por Instagram directamente un desconocido para decirte: oye, chapó, me compré tu novela, me la he leído en 3 días, te puedo asegurar que eso a un guionista no le pasa. Y es muy satisfactorio, de verdad. Para mí es lo que marca la diferencia y es lo que más alegrías me está dando, es poder hablar directamente con vosotros los lectores y intercambiar opiniones y escucharos y responder a vuestras preguntas. Ese trato es una cosa muy distinta entre lo que es ser guionista y ser escritor.
Antes de pasar a la novela, vamos a ver un poquito los guiones que has hecho. Vamos a ver.
Pues hay de todo ahí.
A ver. Has hecho Super Charlie, Citas Ciegas, Centro
Médico. Sí, esto fue una serie hace muchísimo tiempo que escribí un par de guiones, luego me salí porque no me acuerdo por qué exactamente, y que luego se emitió y la quitaron pronto. Me parece que en Telecinco, hablamos de hace...
Del 2015, por lo
sí,
menos.
Sí, sí. No, Super Charlie es más antigua todavía.
Del 2010.
Exacto. Antes había estado en Yo Soy Bea, que es quizá la de aquella época lo más conocido que hice en aquel momento.
Sí. El Ministerio del Tiempo. Yo creo que aquí hay unos cuantos que somos del Ministerio del
Seguro, Tiempo. Seguro que lo hay, porque de verdad...
Empezando por mí.
Se me han acercado muchos lectores, al ver que yo había sido guionista del Ministerio. Y es verdad que yo el otro día vi a Javier Olivares, al creador, que es amigo mío, y hoy, por cierto, estrena una serie en la que también... Vale, pues él, yo le decía: joder, Javier, qué pena que esto no haya ocurrido antes, porque me hubiera gustado hacer un capítulo del Ministerio del Tiempo sobre la mano negra, ¿sabes? Me hubiese parecido muy interesante, pero bueno, quizá algún día.
Seguimos. Malaca, Bajo el Mismo Techo, Sequía, De Perdidos al Río, Mía es la Venganza, El Regreso de las Sabinas,
correcto.
Mano de Hierro, y llegamos a la serie que se estrena hoy, que tú decías. Ela y la Reina Victoria Eugenia.
Exacto, gran personaje.
¿A qué hora se estrena? Cuéntanos.
Pues mira, Me acabas de pillar, no sé a qué horas exactamente, porque es como después de la revuelta. Como ya no sabe uno, ¿sabe? Es justo después de la revuelta, creo que van a colgar dos capítulos, o sea, se van a poner dos capítulos. Creo, ¿eh? No, no estoy muy seguro. Y son seis en total, con lo cual la cuestión es engancharse hoy y ya antes de Navidad ya la tenemos vista, porque es cortita.
Sí,
Pero.
últimamente es eso, que son series como muy cortitas, seis, ocho
Miniseries,
episodios, lo que
sí,
antes llamaba,
miniseries.
exactamente, lo que antes llamamos miniseries.
Sí, es lo que, bueno, esto va cambiando, van cambiando también las tendencias y luego dentro de unos meses, pues las productoras se dan cuenta o las plataformas de que pues les faltan series de largo recorrido, de varias temporadas y vuelve a cambiar un poquito el signo de lo que te van pidiendo, pero es verdad que ahora mismo hay mucha miniserie, se pide mucha miniserie, incluso miniseries ya antes eran de 6 u 8, a veces ya se empiezan a ver miniseries de 3, 4, 5 capítulos
Los
que eran
ingleses
por.
son mucho de
Sí,
4 o 6,
mucho, mucho. Sí, bueno, de hecho, ellos lo llevan haciendo
pero hace años.
muchos años en un formato muy propio de la BBC también, me imagino que fue la primera como en implementarlo. Y aquí en la más reciente, yo creo que la única de tres que se ha visto es esta de dos tumbas que la puso en Netflix hace un par de meses o así, que eran 3 capítulos, sí.
Bueno, pues pasemos a La Mano Negra, que está
Vamos
publicada
a la mano negra.
por Historia, que es del grupo Planeta, ¿no?
Correcto.
Vale, vamos a ver. Según, yo voy a leer un trocito que nos cuenta la editorial, para no hacer spoiler, ¿vale?
Okay.
Porque como es un thriller, no se puede hacer spoiler.
Bueno, ahí tenemos un puntito de debate que luego comentamos si quieres.
Vale, dice Jerez, 1882. Hace un año que no llueve. La tierra se resquebraja. Los campos están tan secos que una sola chispa podría incendiarlo todo. La tensión es asfixiante. Miles de jornaleros trabajan de sol a sol por un salario miserable para un puñado de terratenientes. Hay hambre y desesperación. Un infierno en la tierra. El estallido es inminente. Nuevas ideas llegan de Europa. Los trabajadores empiezan a creer que otro mundo es posible. Los señoritos están nerviosos. Doña Inés de Montalvo, la mujer más rica de la ciudad, sabe que la revuelta campesina podría afectar al vino de Jerez, el famoso Sherry, que se exporta al mundo entero. En los pasillos del poder, la intriga comienza a cocerse a fuego lento. Mientras, el juez Quirós es enviado desde Madrid para resolver una serie de crímenes brutales ocurridos en la campiña jerezana. Una joven periodista, Juana, también anda husmeando en esas extrañas muertes. Sin embargo, es el guardia civil José Oliver el primero en afirmar que ha hallado a los culpables, lo que, lejos de resolver el caso, revela un diabólico entramado de bajas pasiones, crueles torturas, ajustes de cuentas y los más turbios intereses de Estado. Eso es lo que nos cuenta la editorial. Sin más.
Bueno, hay bastante, ¿no?
Ahí hay, pero yo, la primera pregunta que yo te hago es, ¿La Mano Negra es una auténtica organización terrorista o fue una excusa para silenciar al pueblo?
Hombre, para mí está muy, muy clara la respuesta. Fue por varios motivos, ¿eh? Principalmente de toda la ensayística que he leído para documentarme y tal, la historiografía moderna ya a ciento. Pues casi a 150 años vista, creo que casi todos coinciden en que la Mano Negra realmente fue una operación de falsa bandera que utilizó el Estado para cortar de raíz un incipiente movimiento obrero que venía alentado por ideas que, claro, porque al final la situación que has descrito al principio era la misma que en la Edad Media. No, no, ¿por qué ahora de pronto se intuían problemas? Pues porque venían ideas que irradiaban desde el norte de Europa y tardaban mucho en llegar al sur, al otro extremo del continente, pero claro, terminaban llegando. Y hubo un congreso en 1882 de la Federación de Trabajadores de la Región Española que infundió mucho temor tanto en Sevilla como en Jerez como en Madrid, porque de pronto era, uy, aquí hay mucha gente y mucha gente que está empezando a organizarse. Y cuando la base o cuando la mayoría piensa que un cambio es posible, evidentemente los que han tenido siempre la sartén por el mango se tensan un poquito, ¿no? Yo creo que esa fue es el caldo de cultivo para este fenómeno porque lo curioso de la mano negra es que fue un caso que fue el más mediático con mucha diferencia de España durante muchos meses, sobre todo en el primer semestre de 1883. No se hablaba de otra cosa, las portadas centrifugaban constantemente todo tipo de noticias relacionadas, se llegaron a disparates, o sea, se llegaron a decir, bueno, las fake news en las que vivimos instalados hoy ya existían en esa época, ¿no? Se llegaron a decir auténticas barbaridades y todo el mundo aprendió a temer a la mano negra sin que nadie la llegara a ver nunca, ¿verdad? Porque las pruebas luego en el juicio desaparecieron. Se suponía que en los estatutos que aparecieron misteriosamente durante un registro debajo de una piedra o en un cajón, una cosa así muy bizarra, en los estatutos se decía que el objetivo de esta sociedad era matar a los ricos, incendiar los campos y sembrar el caos, creo que en ese orden. Pero claro, todos los crímenes que luego se achacaron a la mano negra eran jornaleros, campesinos, gente pobre de solemnidad. ¿Dónde están esos ricos que se iba a matar? Pues eso no les toca ningún pelo. Entonces, y otra cosa que a mí me corrobora, ratifica en esto que estoy diciendo, es que en cuanto se cumplió el objetivo que se iba buscando, que era dar ejemplo y escarmentar, desapareció por completo el asunto de la agenda y de la historia de nuestro país. O sea, fue un río debajo del alfombra que aquí ya hemos cumplido. Con lo que ya hemos conseguido lo que queríamos, y entonces este episodio ahora ya es un poco incómodo y lo barremos debajo de la alfombra hasta el punto de que desapareció por completo. En Jerez a día de hoy no es un suceso conocido, en el resto tampoco. Y otra cosa que me parece curiosa es que no lo conoceríamos a día de hoy, y sería uno más de estos episodios que de alguna manera los españoles siempre conseguimos no contarnos a nosotros mismos, por algún motivo que desconozco. Nos cuesta mucho contarnos nuestro propio pasado para que se convierta en historia, de no ser porque en los años 70 del siglo XX se produjo una especie de serendipia rarísima. Dos mujeres latinoamericanas que no se conocían entre sí, historiadoras, estaban preparando su tesis y una estaba investigando en el Palacio Real de Madrid, aquí al ladito de mi casa, y la otra estaba investigando en el archivo de Jerez. Y las dos, en paralelo, prácticamente al mismo tiempo, una era argentina, la otra era puertorriqueña, encontraron los documentos originales de la mano negra, que habían desaparecido y nunca se sacaron a relucir en el juicio. Pues había una copia en Madrid y había otra copia en Jerez. Y entonces ellas dos empezaron a investigar este asunto y gracias a ellas es que lo conocemos y que yo pude escribir esta novela, porque si no, directamente se habría perdido. Me parece muy curioso y muy sintomático.
Yo en la novela, La mano negra, yo creo que nos interesa más el cómo y el por qué.
Exacto. Por eso te decía que el spoiler era relativo, porque no es un whodunit, no es una novela en la que hay una galería de personajes sospechosos y bueno, pues al final es uno de ellos, pues vale, ¿y qué? ¿No? Esto no es tanto, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, yo siempre lo digo así, no es una novela que busca el quién, sino el cómo y sobre todo el por qué. Estoy 100% de acuerdo.
Tenemos personajes reales, como son Pedro, Francisco Corbacho, Juan Ruiz el Maestrillo, Cayetano Espósito y alguno más. Y otros,
el propio el Oliver, el Guardia Civil.
También, y Tomás Monforte. Y otros que son tuyos.
Correcto.
Que son tramas que te has inventado tú.
Y que fue uno de los mayores retos Te puedo asegurar que se me fue mucha energía en pensar y en diseñar, porque claro, es lo que tú dices, tienes una, en la novela histórica, toda novela histórica creo que tiene que encontrar su propio equilibrio entre el peaje histórico que tiene que pagar por unos datos que son fehacientes y que están documentados y que están ahí y que tú tienes que respetar con alguna licencia, y este mundo imaginado e imaginario que tú creas y lo superpones sobre esa base histórica. Entonces, evidentemente no es lo mismo un siglo XIX, donde hay muchísima documentación, que si te vas a contar una historia de Tartesos, por ejemplo, ¿no? Que hay muchísimo menos y hay más
Más
espacio
capítulo.
para la fábula.
Exactamente.
Claro, aquí a mí fue una obsesión. Y una de las mejores cosas que me han dicho algunos lectores y de las que más me enorgullezco y más me satisfacen es cuando te dicen, si no hubieses puesto o sea, cuando leí la nota final de la novela, me sorprendió porque yo pensaba que estos eran reales y estos no, o yo pensaba que todos eran reales o que todos eran inventados. O sea, que la mezcla de personajes reales, dramatizados, evidentemente, hay que llevártelos un poco a tu terreno, ¿no? Pero con los personajes y las tramas, por tanto, inventadas, al final ha conseguido ser un todo orgánico en el que lo inventado no está incrustado en la historia, sino integrado. Y eso, para mí, era uno de los. Quizá el gran reto de este libro, casi de cualquier libro histórico o cualquier novela histórica, pero de este más porque al final he sido muy fiel a los hechos. Mucho, incluso cuando escribí la nota final, digo, vaya, es que realmente he estado muy apegado a la realidad, con alguna licencia, como digo, que también las explico ahí, pero al final creas un mundo único que tiene que funcionar por sí mismo porque tiene sus propias reglas. Y bueno, pues por lo que me vais diciendo, parece que se ha conseguido.
Bueno, pues ahora si te parece, vamos a dar paso a los compañeros que están aquí para hacerte preguntas. Así
Por
que vamos,
supuesto.
vamos a ver quién empieza levantando el micro. A ver, ¿quién tenemos el micro levantado? Venga, Ángel, dispara.
Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal?
Buenas.
Aquí estamos
Ángel,
yo.
¿no? Me ha
Sí,
parecido
Ángel,
entender, Ángel.
sí, Ángel.
Vale.
Estoy preparándome la cena y peleando con mi madre. Cosas que pasan en
Bueno,
la vida. Bueno,
fíjate.
pues mira, yo la verdad que el libro me enganchó desde el primer momento. Vale, yo soy un pelín más mayor que tú, tengo 54 años,
Okay.
pero mis padres son de 1920, así que
Ajá.
no queda tan lejos. Yo me he criado en tierra de cereal, pero en vez de Andalucía, en Teruel. Entonces, todo eso que leí en el libro me suena todo, no, loco. Yo no lo conozco, pero bueno, mis padres lo han vivido de primera mano. Yo sí que a mí me ha gustado cómo entrelazan las historias del Tagal, de la niña, de Doña Inés. Cuando llega aquí dos, en fin, cuando viene a Guardia Civil con sus aires de cierto, lo voy a poner yo en vereda.
Pues
Pero
sí.
a mí lo que realmente me ha llamado es la historia del Tagal y de la niña. Aunque
Sí.
parezca mentira.
No, bueno, oye, a mí me pareció, mira, me
Espera,
alegra
espera,
mucho
espera,
porque.
espera, espera un momento.
Sí, perdona.
Yo, hasta que no llega al final del libro, que sabemos que el Tagal fue el que hizo el arreglo al herrero.
Sí.
¿Vale? Eso tiene que yo, bueno, yo dice Cardenal, a mí esas cosas estoy superado, estoy acostumbrado a las cortes de madres de pequeño, o sea, no tengo muchos problemas, ¿sabes? Por manos cortadas. Yo digo, joder, la niña para mí es el personaje más interesante del libro, con su hermano, aunque parezca mentira. No para mí, ¿eh? Para mí porque llevan el hilo conductor de los crímenes. O sea, el primer crimen que es el más brutal, coño, dos críos, una que lo
Y
ve y el otro.
el único inventado, el primero, ¿eh? Todo
Exacto.
lo demás son reales. El único que me inventé fue el del herrero.
Aquí el cambio del crimen me pareció perfecto. O sea, no lo hubiera hecho. Nada más. Hasta ahí. Yo digo, simplemente me pareció. Y luego últimamente llevo dos libros ya que el epílogo me parece casi más interesante que el libro. Cuidado. Porque,
Okay.
no, sí, porque cuentas cosas que dices, coño, las ves, pero bueno, perdón por el taco.
Hombre.
Y el epílogo dices, joder, el epílogo ves cosas que pues, se me han pasado, se me han escapado. Pero bueno, en fin, y la otra pregunta es, Oye, con la niña yéndose a las Américas, ahí segunda puerta.
No, hombre, a ver, yo, uno se coloca las piezas siempre. Con vistas a que esto pudiera tener una continuidad, claro que sí. A mí, al final, pasas tanto tiempo conviviendo con esos personajes que dices, oye, algunos los matas, ¿no? También me han dicho, joder, que te cargas a todo el mundo. Digo, bueno, me cargo a los que murieron en la vida real. Pero luego hay otros que no los puedes. O sea, es que sencillamente se te han metido tan adentro ya y los tienes casi como seres vivos, que hombre, a mí me, pues fíjate, claro que me gustaría en algún momento, si te fijas, las piezas están colocadas para poder recoger a los que quedan en Madrid e investigando otros casos de la historia de España, o seguir la historia de la niña en ese Buenos Aires de finales del siglo XIX, que tenía que ser un escenario absolutamente fascinante. Pero bueno, ahí están puestos en stand-by para si las circunstancias se dan. Me llama la atención lo que dices, porque es verdad que yo cuando empecé a leer material para documentarme, a priori no tenía pensado crear toda esa trama de la familia, pero claro, cuando empecé a leer cómo vivía esta gente en esa época, me parecía que no tenía derecho a no contarlo. Entonces necesitaba crear a un grupo de personajes imaginados, inventados, que me permitieran articular lo que era el día a día de una familia jornalera campesina, que era verdaderamente terrorífico el estilo de vida y la forma en que vivían. Y has dicho una cosa muy interesante, Ángel, que dice, mis padres son de 1920. Claro, es que lo que hubo un dato que a mí me impactó muchísimo porque me hizo ver lo cerca que está esto que yo estoy contando en realidad, que dice uno, va, esto suena a una cosa como de hace siglos. Sí, pero fíjate este dato. Uno de los autores que tenía un libro, un ensayo cortito, se llamaba Juan Madrid, se llama, es un escritor malagueño también, pero vive aquí en Madrid, y el tío escribió un libro hablando de la mano negra porque su abuelo directo había sido alumno del maestrillo y de Juan Ruiz. Y entonces este hombre, o sea, el abuelo de Juan Madrid, había estado en la plaza el día de la ejecución. Con lo cual, claro, de pronto ya no es una cosa ocurrida hace 160 años o 150, sino que un señor que a ti te ha dado clase, porque a mí Juan Madrid me dio clase en Cuba, en la escuela de cine, su abuelo presenció los hechos directamente. O sea, de pronto, la relación con el tiempo transcurrido es muy distinta.
Era como más cercana.
Mucho más. O sea, es una cosa que mi abuelo podría... Mi abuelo nació en 1910, no sé si por ahí. Entonces estamos hablando de que es que era a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y eso ya te genera otra relación con el material, porque dices, es que esta familia podía haber sido... Mi abuelo no, pero mi bisabuelo seguro. ¿Sabes? Sí. Y como andaluz, de pronto dices, cuidado, es que esto hay que contarlo de alguna manera, esto hay que darle su espacio y esto tiene que quedar reflejado. Y me sentí casi obligado a hacerlo. Y es verdad que luego son personajes que yo les he tenido mucho cariño también, incluso al tip, a él, ¿no? Porque no quería tampoco que fuera una novela maniquea en la que, bueno, pues los malos son los señoritos, los buenos son los tal. Oye, que aquí no hay términos absolutos en lo moral, ¿no? Y he intentado que la paleta de grises sea muy amplia y movernos siempre en ese terreno que narrativamente es más interesante, ¿no? En el de que no hay buenos buenísimos ni malos malísimos. Y bueno, también va un poquito en esa línea la historia del chaval, ¿no? Pero es también entender cómo se llega a embrutecer uno de esa manera, ¿no? Pues, joder, en esa vida que tenía el chaval, lo raro es que saliera alguno bien y pacífico, ¿no?
Venga, vaya, que te toca.
Hola, buenas tardes. Dayel, mi pregunta es que me estuve leyendo y cuando llega la parte del incesto, me hace gracia cuando la madre le hace cantar a Jimena y ella dice que ante la indiferencia de su madre y la ausencia de cariño justifica que pues los hermanos hacen lo que hacen. Yo pregunto que en este mundo de tanta inteligencia emocional, en la novela quieres reflejar que falta afectividad o ociosidad pura.
¿Ociosidad pura, has dicho?
Sí, que estaban ociosos y no tenían otra cosa que hacer.
Pues mira,
o sea, es decir, inteligencia emocional, falta de afectividad o ociosidad pura que le dieron al vicio porque quisieron.
Pues la verdad es que me parece una pregunta tan específica y tan concreta que no te sé responder. No. Yo creo que tiene que ver, bueno, será un poquito de será mitad y mitad, diría yo, ¿no? Al final, yo creo que el hecho de que estos críos crecieran aislados, porque creo que hay un momento en el que se especifica que realmente, como al padre no le gustaban los hedores de la capital y la madre no consentía en que se mezclaran con los hijos de los guardeses o con gente que ella consideraba de una clase social inferior, pues me imagino que estos chavales, entre la falta de cariño, porque también hay la figura de la marquesa, y creo que tiene que ver indirectamente con lo que preguntas. A mí sí, me parecía que yo quería comprender a esa mujer también y ver cómo alguien, o sea, cuántas mujeres en la historia, ¿no?, han sido madres porque tenían que serlo y han tenido que pasar por depresiones posparto, que no tenía ni nombre técnico todavía, ¿no? Y han tenido que ser madres a su pesar porque no tenían el instinto o no tenían las ganas y no pudieron desarrollarse profesionalmente ni tener ningún tipo de iniciativa o vida propia. Pues lo digo porque tengo una abuela que fue, yo creo que sufrió mucho en ese sentido y al final también volcó mucha violencia en los hijos, ¿no? O sea, mujeres que por este corsé social tan extremo en el que vivieron acabaron o distanciándose de sus hijos o maltratándolos porque bueno, pues era la frustración salía por ahí, ¿no? Entonces yo creo que un padre ausente, una madre fría que no les prestaba atención y estar solos en mitad y criarse solos con un aya, ¿no?, con preceptores en lugar de con otros niños, pues al llegar a cierta edad en la que empiezan a cambiar los cuerpos y a despertar cierta curiosidad, pues solo se tenían el uno al otro. Me imagino que ahí es donde se gestó esa relación.
Sí, claro, sí, por eso le preguntaba que en qué el concepto lo ponía, como ociosos o como, bueno, que experimentan esto porque no tienen contacto con la realidad, con la sociedad y pasa pues lo que pasa. Por eso quería saber su opinión. Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Es un poquito mitad y mitad, diría yo, de las dos vías que tú planteabas. Yo creo que sería un combo de ambas. Pero me has hecho pensar, ¿eh? Porque no, nunca le había dedicado tanto tiempo mental a esto y me parece interesante.
Pues muchas gracias, Ipe.
A ti.
Hasta luego. ¿Cuánta documentación tuviste que rebuscar para hacer esta novela?
Uy, 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 la documentación, Galiana. Esto, la documentación, yo me metí en un berenjenal también, al ser la primera novela. Hay un momento que dice uno, bueno, lo normal al principio, pues si te vas a un thriller o a un policíaco, pues siempre tienes algún amigo policía a la que le puedes preguntar y al fin y al cabo es una historia que suele transcurrir en una ciudad y en el tiempo presente, ¿no? Entonces la documentación, no digo que no sea importante, pero normalmente es menos exigente. Yo voy y me meto para empezar, en una novela histórica, que suelen ser también de un cierto volumen, que requiere la descripción y la inmersión del lector en un mundo que sea, que te dé el sabor de esa época, pero al mismo tiempo sea reconocible para el lector, y no solo también en los diálogos, por ejemplo. Mis personajes tienen que hablar, además de hablar en función de su clase social, tienen que hablar un español que se reconozca como de época, pero que al mismo tiempo lo puedan entender y no se le haga farragoso a mis lectores que viven en el siglo XXI. Entonces, con la documentación pasa un poco igual. Yo tengo que recrear una época para un público actual y la documentación es un poquito un arma de doble filo que pasas, tu relación con ella como autor pasa por varias fases, por lo menos a mí me ocurrió del siguiente modo. Al principio es como un tsunami que te abruma por completo porque dices, Dios mío de mi vida, claro, yo para escribir esto y poder escribirlo con un poquito de criterio y un poquito de veracidad, yo necesito saber la ropa que se usaba en esa época y en esa ciudad, si estaban las calles pavimentadas con qué, o con albero, o con no sé qué, cómo se construía, qué se comía, todo. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo eran los medios de transporte? ¿Cuánto se tardaba en llegar de Madrid a Jerez? Y claro, entras en un bucle que dices, Dios mío de mi vida, yo, claro, necesito saberlo todo para poder escribir. Y entonces resulta un poco apabullante. Luego te vas entrando en la documentación y de pronto estás tan cómodo en ella que te podrías quedar ahí para siempre, en el sentido de que ya... dices, ¿por qué no me, en lugar de escribir el libro, por qué no me convierto en la persona que más sabe del Jerez de 1882? Porque estás ahí tan cómodo que quieres seguir leyendo libros y del flamenco y de los caballos de Jerez y de los vinos de Jerez. Todo es como te podrías seguir ahí documentando siempre. Pero claro, no escribirías la novela. Entonces, también otro reto, creo que para el escritor de novela histórica, es saber ¿cuándo hay que parar? ¿Cuándo ya tienes suficiente material documental para escribir tu libro? Porque si no, también hay otro peligro. Cuando te pasas, tú imagínate, yo me hubiera dedicado 4 años a documentarme sobre este tema. Pues probablemente yo acabaría sabiendo mucho de muchas cosas que a mí me parecerían interesantes por el tiempo que le he dedicado y por lo mucho que sé de ellas, pero al contárselo al lector, a lo mejor estoy entorpeciendo la narración, haciendo el ritmo más lento o directamente aburriendo al lector. Porque a todos nos ha pasado coger alguna vez un libro y decir, anda, el que lo ha escrito es arquitecto. Y se nota, porque se dedica sí. Durante 3 o 4 páginas a describir una portada de una catedral o un edificio.
Sí, y entonces, que además dices, me sobra.
Claro, y entonces dice uno, vale, este hombre sabe muchísimo, esta mujer es una erudita del tema, pero yo me estoy aburriendo porque la trama no avanza y porque yo ya me he hecho una idea de cómo es esta puerta o este edificio. Por favor, no apabullemos al con datos. Entonces, eso es otra cosa muy sutil que uno tiene que decir, vale, tú ya te has documentado, por lo menos que siempre podrías saber más, por supuesto, que puede haber un error histórico, puede haber un error de que hace poco me señalaron, mira, este pueblo no está en la sierra tal, sino en la sierra tal, vale, mea culpa, pero yo ya tenía suficiente información para contar la historia y lo importante es contar la historia. Si el exceso de documentación te paraliza o, peor, acaba yendo en detrimento de la experiencia del lector, pues no sirve de nada, porque la documentación es para contar la historia más entretenida y que al lector le impida soltar el libro. Si lo que haces es aturdirlo o dormirlo con una descripción de cómo se hace el vino de Jerez, que es fascinante, pero no es este libro, ¿verdad? Entonces, pues, al final, con la documentación es eso, es una... Uy, es complicado.
Un arma de doble filo.
Totalmente, absolutamente, Galeón, absolutamente.
Una pregunta, ¿en qué momento decides que el libro abre con el crimen que abre?
Bueno, a ver, es casi una deformación profesional de guionista, porque...
Es que por eso por ahí va.
Claro, es que se...
Cinematográfico.
Claro, claro. Le llamamos el teaser, eso en televisión se llama el teaser, y es como lo ves en todas las series. Arrancas con un golpe de efecto emocional, con una escena especialmente impactante, con algo que llame la atención. Los ingleses le llaman también el hook, el gancho. Entonces es como arrancar fuerte para entrar, para, entrar con fuerza en la historia y que el lector quede atrapado, que no entrar en un con una escena pues cotidiana en la que, pues oye, que también es otro tono, es otro estilo, pero es verdad que cuando has sido guionista 25 años, tú intentas empezar siempre con un puñetazo en la mesa que llame la atención del lector, que tiene muchos estímulos y muchas cosas que hacer y muchos libros que leer y mucha oferta narrativa entre series y tal, como para arrancar suavecito. Para mí es innegociable empezar con la mayor potencia posible.
Es que además te hace ¡paf!
Esa era la idea.
Y luego además es circular, porque volvemos.
¿A qué te refieres?
Sí, porque empezamos con el crimen, que parece que se ha quedado ahí.
Y es el último que se resuelve.
Y es el último que se resuelve, claro, es circular. Volvemos.
Sí, porque, mira, hay una cosa que es verdad que, a ver, nosotros los guionistas trabajamos muchísimo con estructura. Yo creo que ahora hay muchos guionistas publicando novelas y les suele ir bien y las editoriales suelen estar contentos con los guionistas porque somos muy rápidos, estamos acostumbrados a escribir muy rápido. Y también trabajamos mucho con la estructura, con la escaleta, porque, bueno, pues para cuando tienes que rodar una serie o una película, la economía en todos los sentidos es fundamental, en el rodaje se va mucho dinero y entonces hay que tenerlo todo muy bien armado, que nada sobre, que nada falte, está todo muy bien medido para que todo entre, puedas contar la historia en 2 horas, en 50 minutos, 45 minutos, lo que dure el capítulo o la película, ¿no? Entonces eso te obliga a un dominio muy, muy certero y preciso de la estructura, que al final es lo que sostiene el andamiaje narrativo, ¿no? Entonces hay escritores, literatos más clásicos que tienen una intuición estructural muy fuerte, que dices tú, joder, este hombre no ha estudiado estructura, pero claro, al final la estructura narrativa es un poco intuitiva, y el planteamiento nudo desenlace, los puntos de giro, las subtramas, las tramas, pero es que nosotros con eso trabajamos todos los días, inexcusablemente, son nuestras herramientas, son nuestros martillos y nuestros cinceles, nuestras brocas, trabajamos con eso. Y entonces yo creo que tenemos esa facilidad para narrar, no perdernos cuando hay una digresión, tenerla muy bien controlada para que no afecte al ritmo narrativo. Entonces, pues esa forma de resolverlo es también puramente cinematográfica, ¿no? Un misterio tal, pues luego lo recoges después y lo resuelves con estos otros personajes. Y bueno, es lo que hacemos al final y nos divertimos moviendo las piezas por el tablero, ¿no?
Sí, sí, es que es totalmente vas. Es igual que cuando ¿cómo se llama? Quirós se va y parece que se va y no se va.
Anticlímax, y claro, es el anticlímax usado para que parezca que, como tantas veces, ¿no? Que parecía que el malo estaba muerto y una vez más se levanta y te coge el tobillo y tal. Clímax, anticlímax, claro, todo eso lo manejamos todo el tiempo. Y sí. Lo bueno es que lo tiene uno ya como casi incorporado, ¿no? A veces nos pasamos porque la vida no es así, ¿no? La vida, todos sabemos que la vida no se estructura ni en escenas, ni en puntos de giro, ni en cadenas de causa-efecto, ni una cosa lleva a otra. La vida es mucho más caótica, ¿no? Pero claro, nosotros necesitamos estructurarla para contar historias, ¿no? Que al final somos seres narrativos desde que nos pusimos a dos patas y el planteamiento nudo desenlace es la herramienta es el formato que se usaba ya para contar historias alrededor del fuego, ¿no? Entonces nosotros simplemente lo hemos tenido que perfeccionar con esta estructura que venimos trabajando muy intensamente pues para desde el mundo audiovisual, ¿no? Y que a la hora de que a veces en el audiovisual es un corsé muy rígido porque nunca te puedes dejar un cabo suelto, esto tiene que estar tiene que ligar con esto, tiene que acabar así, la subtrama entra aquí, la trama, el punto de giro número uno, el nudo central, es toda una nomenclatura que a veces resulta un poco rígida. pero que aplicada a la literatura, que luego te permite, pues a lo mejor un párrafo un poquito más de una digresión, o te vas con un personaje, o sea, es más libre la literatura, ¿no? No es tan, no tienes que seguir una... Claro, entonces como coger lo bueno de ambos ámbitos, ¿no?
¿Y oferta de llevarlo a una serie? ¿La novela?
Bueno, esto originalmente era una serie. Si es que esto era... Claro, yo lo concebí al principio. La génesis es curiosa porque yo andaba hace unos 15 años, no tanto, pero casi, andaba buscando historias relacionadas con, o más bien intentando responder a la pregunta de por qué no había, o sea, si en Nápoles está la Camorra, en Sicilia la Cosa Nostra, en Marsella, en Córcega también hay como crimen organizado desde el siglo XIX, ¿por qué en España nunca lo hubo? Siendo un país cultural, geopolítica e idiosincráticamente tan parecido a Italia o al sur de Francia, ¿no? Y entonces, mirando en organizaciones clandestinas andaluzas, siglo XIX, me salió La Mano Negra y digo, anda, ¿y esto qué es? Y entonces me asomé y vi la historia y digo, pero bueno, pero esta historia... Yo por momentos me parecía que era ficción, porque estaba todo como tan bien hilvanado. Había personajes, había villanos, había contexto, había motivos económicos por debajo. Tenía como todo, había una injusticia enorme, ¿no? Flagrante, que a mí eso me motiva siempre mucho. Y me pareció, digo, Dios mío, me parece un material fabuloso. Y entonces, claro, en esa época... yo todavía no tenía en el horizonte mental escribir una novela porque me dedicaba a los guiones y ya está, y después, digo, lo convertí en serie. Y las series históricas son muy caras porque, bueno, pues hay mucho vestuario, mucha inversión en carruajes, en pelucas y se dispara el presupuesto y no fui capaz de colocarla en ningún sitio. La metí en el cajón, pasaron los años. Y cuando, a raíz de una mala experiencia en guión, que vi mi autoría muy mermada en un proyecto, por decirlo suavemente, uh-huh. dije, mira, ya está, tú eres escritor también, ¿por qué no coges y haces ya tu primera novela y abres esa línea que te va a dar mucha satisfacción personal y quizá más adelante pues puedan vivir solo de tus libros y tal? Con la primera novela no lo vas a conseguir, pero es una cosa que yo ya tenía que hacer. Y entonces abro el cajón y digo, a ver si tengo alguna historia aquí que todavía me motive, o algo que pueda reciclar, o algo que todavía yo tenga la sensación de que esa historia merece ser contada, e invertir una serie de meses de mi vida en documentarme y luego en redactar 608 páginas que no es moco de pavo. Entonces, saqué varias historias y una de ellas era La Mano Negra, lo releí y digo, Dios mío de mi vida, aquí sigue habiendo un historión.
Y lo es un historión.
Sí. Y sobre todo una historia real, desconocida, que tenía, como os digo, todos los ingredientes que a mí me atraen.
Una historia que atrae y que interesa.
Claro, a mí por lo menos sí. Entonces, bueno, es el primer paso. Tú luego puedes encontrarlo muy interesante y no conseguir transmitirlo a otros lectores. Bueno, pues a veces pasa. Pero si no te interesa a ti en el primer término, ya me dirás tú cómo vas a hacer eso estimulante, ¿no? O medianamente persuasivo. Entonces me di cuenta que esa historia en concreto sí que me parecía que podía dedicarle un tiempo de mi vida. Y que merecía la pena, y lo hice. Y como cogí esa base de serie y lo reconvertí en una novela con la estructura de una novela y con el estilo narrativo de una novela, aunque manteniendo una cosa que me parece muy, muy importante también, y creo que agradece mucho el lector, que es un estilo visual, que se vea, sí. que se vea lo que está pasando en la escena, y claro, eso también lo traemos los guionistas de serie, ¿no? Porque si no, en guión todo lo que tú escribes está destinado, si todo va bien, a convertirse en imágenes. Entonces, Pues
es muy visual, es muy visual.
Claro, no tendría sentido para mí las dos cosas que creo que ayudan a contar una historia, que es la estructura y el estilo visual, renunciar a eso no tenía sentido, porque al revés, son mis mejores bazas como narrador.
Y creo que Manuel quiere una pregunta. A ver, Manuel.
Sí, buenas tardes, Daniel.
Hola, Manuel.
Primero, pedir perdón, no he leído todavía tu libro.
Bueno, ok.
Segundo, como buen español no leo los créditos y me sorprendió mucho ver las series de las que eres guionista. Creo que todos los españoles somos así. Me ha servido un poco de spoiler todo lo que has expuesto, el afán con lo que has expuesto, el tan creído no es la palabra exacta, sino que disfrutan de lo que el todo, disfrutas todo lo que has expuesto, y estoy seguro que el libro me gustará solamente ya por la trama que tiene, porque como bien has dicho, no somos capaces nosotros de contar nuestra historia.
Ay, sí.
Los americanos hacen películas hasta que cuando perdieron la guerra de Vietnam.
Totalmente. Podríamos hablar largo y tendido de eso, te lo aseguro.
Sí, pero no, ya te digo que no es. Yo lo más próximo que he leído tipo a lo que me has dicho es lo de Tierra Seca, ¿sabes? Más o menos de
Gellida, ¿no?
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
De Gellida, ¿no es?
Sí,
de César Pérez.
La tengo pendiente, la tengo echada al ojo.
Pues lo que has descrito, ya te digo que sí, y además antes se lo hablaba con Galeana, me la voy a leer en breve. Sí que agradecerte tal y como lo estás exponiendo, porque estás haciendo lo que por lo menos a mí me gusta. Lo primero es cuando conoces el lugar. Más o menos conozco las tierras, ¿sabes?
Sí.
Cuando vas conociendo a las gentes, no solamente tienes que ver la gente de Andalucía o Extremadura, como vivía la gente mayor, la historia escondida que tenemos, que nadie nos ha querido contar, pero que
correcto. En algún
sitio hemos visto reflejada. Entonces te vas encontrando con ello. Ya te digo que conociendo más o menos la zona, la trama, no voy a ser capaz de ponerte un pueblo al lado del otro, pero sí que te engancha cuando eres capaz de ser un personaje que estás visualizándolo allí.
Bueno, pues ya me contarás, Manuel.
Yo te contaré, porque yo siempre, y Adriana ya me conoce, cuando leo un libro suelo hacer alguna puntualización, no más que puntualización, recomendación cuando me gusta y se lo paso a la gente. Sí que es cierto que te voy a decir, has dicho que claro, a la gente cuando le empiezas a describir las cosas y las haces extenso, a veces se cansa. Pero hay momentos o libros, depende de para quién o de donde sean, que sí que necesitan esa...
Sí, sí, por supuesto, sin duda.
Yo he sido capaz de colocarme en Perú, en el Perú de Pizarro, gracias a un libro que leí, ¿sabes?
Sí.
Y gente que me presume, no es presumir, bueno, pero que también le gusta la novela histórica, cuando lo han cogido, han dicho, yo, ¡pum! Digo, pues mira, pues a mí una de las cosas que sí que reconozco, que se te hace un poco pesado, es cuando te hacen tanta descripción, pero también necesitas ambientarte y meterte en ello.
Sí, sobre todo al principio, sobre todo en el arranque, sin duda, sí.
Exacto. Entonces, ya te digo, para mí, yo este libro le tengo pendiente y antes de terminar el año ha caído.
Me alegro.
No te rías, Galeana, que sabes que lo suelo hacer.
Y por eso lo suelo hacer.
Y me ha sorprendido, te digo, la cuestión, porque además estás hablando de los guiones, de las series, la serie que se estrena esta noche. Por cierto, voy a hacer una crítica. Yo no sé en qué se basan para el ahorro de energía, si las series y las películas nos las ponen a las 23 horas.
Bueno, también podríamos hablar largo y tendido.
O sea, yo no sé dónde se lo basan. Menos mal que ya sabes que antes lo grabábamos y ahora tenemos todo esto que...
No, los horarios han sido una locura siempre y hemos peleado por bajar el prime time y la emisión y que la gente curra, que la gente no se puede quedar un lunes tal, pero no hay manera. Es una de las cosas de este país que dice uno, pero bueno.
La verdad es que estrenar una serie a las 11 de la noche me parece...
No, En fin, pero ese debate está perdido, créeme.
Las que más triunfan son las de por la tarde.
Sí, claro, la diaria, claro, pues, o la de plataforma que te las ves cuando tú quieres, tú te lo visas, tú te lo comes. No, el prime time ha sido muy cruel con el espectador en este país durante demasiado tiempo.
Sí, sí, sí. Para las porquerías que meten antes, y ya me callo. pero de verdad te lo digo, lo voy a leer, lo pienso leer.
Pues que lo disfrutes, Manuel, y aquí estoy para comentar lo que quieras.
Y estoy seguro que sí, porque la descripción que has hecho, y sobre todo, pues, ¿para qué me voy a preocuparme de leerme las historias de los americanos, de los ingleses?
Es que es curioso que digas eso, es curioso que digas eso, porque una de las cosas que yo le decía a mi chica cuando, digo, Nuria, es que si esto fuera una historia ocurrida en Estados Unidos, ya habrían hecho la película hace décadas, ¿sabes? Claro, y nosotros seguimos ahí, Dios mío, si ni siquiera podemos contarlo en nuestro siglo XX, ¿no? Que es una cosa que hay una cantidad de material ahí que contar para que seamos una sociedad un poquito más cabal y un poquito más autoconsciente. Y no hay, no nos dejan, es que no lo puedo decir de otra manera, es que no te lo permiten porque, uy, qué va eso, uy, esos temas, uy, eso tal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tratarnos como niños chicos a nosotros mismos, ¿no? Pues todavía estamos ahí. Y por un lado, yo quiero ver un rayo de luz y quiero verlo también desde una perspectiva más optimista, porque para los narradores, para nosotros los contadores de historias, es un claro, al final, como no se han contado tantas cosas, ahora tenemos ahí un arsenal de cosas por contar, de historias, episodios, que es un lujo poder contar todo eso, si nos dejan algún día, claro. Porque eso está ahí. Yo creo que hay público, hay interés, hay gente capaz de contarlo bien y de contarlo como hay que contarlo, y es en los centros de decisión donde se bloquea un poquito el proceso, ¿sabes? Pues
mira, lamento que me digas eso, porque yo, es nuestra historia. Mira, te voy a hacer solamente un inciso y me vais a perdonar. En esta semana pasada, pues ya todo el mundo sabe quién es Franco, o sé quién era Franco, quién era José Antonio, y a mí se me ocurrió preguntar a mis hijos, amigos de mis hijos, 30 años, ¿eh? No te estoy hablando de más jovencitos, de 28 a 32, quién era Largo Caballero, quién era Negrín, quién era La Pasionaria, y no lo sabían.
Bueno, claro, normal.
Somos tan tristes que la historia no nos la queremos contar porque no nos la queremos creer.
Pero no, exacto.
Es muy bonita.
Pero ¿sabéis por qué yo creo que es? Mira, yo soy del BUP y el COU. Cuando yo estudiaba historia en BUP y COU en mi colegio de Málaga, cuando llegabas al temario de la Guerra Civil, el curso se acababa. Y te ibas en verano y nunca, nunca nadie, ninguna generación llegó nunca a la Guerra Civil ni al franquismo.
No, yo y entonces, también
qué curioso, pero es que sigue así, sigue así. Y entonces yo creo que es, yo de verdad creo, de hecho ahora que mencionas a este hombre, que no, bueno, este hombre podía hacer muchas cosas, pero también fue una figura histórica y fue una figura histórica muy determinante, la más determinante de nuestro siglo XX. Porque nadie sabe, sí, sabemos quién fue, un tío, un tal, puedes tener en función de tu orientación política o tal, pero nadie sabe, o sea, yo es que tengo una serie preparada sobre este señor, para conocer al hombre que fue, porque fue un hombre también, con mucho peso en la historia de España. Pues te puedo asegurar que me está costando mucho.
Está costando venderla.
Que me hagan caso. Sí, no, está prácticamente, es muy difícil. Yo creo que se tiene miedo al poder de la ficción. La ficción tiene un poder que no tiene un telediario, que no tiene un documental siquiera, que es fijar el relato. Las sociedades se cuentan historias para asimilar lo que ha pasado y seguir adelante. Pues nosotros no somos capaces de contarnos esas cosas. Y la ficción tiene ese poder de fijar un relato compartido y un consenso, un espejo en el que todos nos podemos mirar y en el que sea un espacio común, compartido por todos. Y eso es lo que nos está faltando. Me parece, pero esto es una opinión muy personal.
Pero estáis hablando de contar la historia del siglo XX. Y si miráis.
No, de cualquiera.
Tampoco, por eso que tampoco.
De cualquiera.
De cualquier siglo.
ni el siglo XIX, a partir de que terminamos y empezamos la Primera República, ya todo parece tabú.
Sí, lo es porque al final está relacionado. Al final está relacionado, claro. El siglo XX español es resultado de los desastres no gestionados del siglo XIX, evidentemente. Ahí. Claro.
Es triste, pero bueno.
Seguimos intentándolo, te lo aseguro.
Con las pinceladas que ya por lo que has descrito, que lleva en el libro, todo lo que incluye. Y lo que dejéme volar la imaginación en estos casos, estoy seguro que poco a poco se irá consiguiendo.
Sí, estamos en ello. Te puedo asegurar que nosotros empujamos desde nuestro lado lo que podemos y a veces conseguimos colar algo, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Mucho.
Pues me alegro de haberte conocido.
Igualmente, Manuel.
Contacto y te garantizo que el libro ese cae.
Pues que lo disfrutes. ¿Vale?
Pues llega la hora de despedir a Daniel. Ha sido un placer tenerte aquí y como ves no ha sido tan mal.
No, oye, de verdad, muchas gracias, ¿no? Mi primer Telegram no lo olvidaré nunca.
Espero que hayas pasado un rato entretenido.
Sí. Y por favor, estemos en contacto por redes, por Instagram, que sí que tengo, ahí me podéis encontrar siempre para comentar lo que queráis y bueno, espero veros en persona algún día en una presentación en Madrid o donde sea.
Nada, en cuanto tengas presentación en Madrid, tú nos lo cuentas y nosotros lo subimos para que el que pueda se acerque y nos saludamos.
Perfecto, pues muchísimas gracias y espero que ocurra pronto.
Pues nada, gracias por haber venido y encantados de estar pasando contigo este ratito.
Maravilla, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Hasta luego, buenas noches.
Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.